Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Seguridad sanitaria para el retorno a clases presenciales en Autlán de Navarro. Ciudadanos, estudiantes y padres de familia de Autlán en contra del regreso a clases presenciales. Hasta el 26 de septiembre estará vigente la vacunación antirrábica en la jurisdicción sanitaria número 7. Realizan capacitaciones para productores de la región Sierra de Amula. Salud, deserción escolar y áreas naturales protegidas, principales gestiones para la reprogramación presupuestal por parte del distrito número 18. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto esta mañana de viernes, ya 25 de septiembre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. Les saludo con mucho gusto a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Y también le recordamos que puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recordamos nuestro mensajes de WhatsApp, el 317-121-2325. A nombre de todos quienes hacen posible este espacio, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana. Sin seguridad sanitaria para el retorno a clases presenciales en el municipio de Autlán. En el municipio no existe la seguridad sanitaria que garantice que no habrá alza en los números de contagios tras un regreso a clases presenciales, tal como ha ocurrido en otros países que han regresado a clases presenciales. Aunque existe mucha inquietud de los maestros, de los alumnos, sobre todo padres de familia, porque las clases presenciales ya se retomen, ya que no se han cumplido, bueno, todos los objetivos en el tema de la educación y de la enseñanza para los hijos durante los últimos meses, no debemos perder de vista la razón que motivó a que estas se suspendieran. Esto lo advierte el doctor Roberto Rangel Cobian, coordinador de los consejos municipales de salud en Autlán. Agregó que el retorno a clases presenciales podría llevar a rebrotes con mayor cantidad en el índice de contagios, como ha ocurrido en países de Europa Occidental. Vamos a escuchar al doctor Rangel.
En este caso, la situación del retorno a clases presenciales, lo que significa es más o menos lo que está sucediendo, lo que está padeciendo todos los países prácticamente de Europa Occidental en este momento, que son rebrotes con mayor cantidad en el número de contagios.
Mientras no se tenga la certeza de estar bajo control en el aumento de casos, no debería haber un retorno a clases presenciales. Escuchamos de nuevo al doctor Roberto Rangel.
Mientras no tengamos la certidumbre de que estamos bajo control y que no se van a incrementar los riesgos para que tengamos un rebrote, mi posicionamiento es no al retorno presencial en las clases y continuar mediante la utilización de las herramientas digitales que se han estado empleando, que de alguna manera vienen a apoyar en la práctica educativa en este momento.
En el municipio de Autlán de Navarro se reportan 6 casos nuevos por el COVID-19 hasta el día de hoy, acumulando en la plataforma federal de la Secretaría de Salud 273 casos con 32 defunciones. Esta es la información con respecto a el tema de seguridad sanitaria para el posible regreso a clases presenciales en aquí, específicamente en el municipio de Autlán de Navarro. Tenemos más información para usted. Avanzamos esta mañana con más información para usted que nos está sintonizando. Le invitamos para que siga en comunicación y nos deje escuchar respecto a las opiniones de este posible regreso a clases. Bueno, ciudadanos, nosotros ya hicimos un sondeo con ciudadanos autlenses, con padres de familia, con estudiantes de este municipio para escucharles y saber cuál es su sentir con respecto a esta posibilidad de regresar ya a las aulas. Bueno, con el objetivo de conocer acerca de esta y bueno, estas experiencias, expectativas y sobre todo propuestas de las familias en torno al regreso de los niños y de los jóvenes a las aulas, y bueno, como parte de la estrategia del gobierno de Jalisco y la Secretaría de Educación para construir la ruta educativa para el regreso presencial escolar, el día de ayer arrancó, el jueves arrancó la consulta a madres y padres y tutores a través de la plataforma, en donde se comparte una encuesta para saber y conocer su sentir de los padres de familia. En este sondeo realizado por Señal Informativa en Autlán, algunos ciudadanos expresaron que no se cuenta con las condiciones de volver a clases presenciales en el nivel básico, esto sobre todo por la gran cantidad de alumnos que hay en las escuelas, además que no todos siguen los protocolos de sanidad. Vamos a escuchar precisamente algunos de los comentarios de los que hemos entrevistado en Señal Informativa.
Creo que no estamos en condiciones de regresar a clases presenciales en nivel básico por la gran cantidad de alumnos que tienen algunos grupos en algunas escuelas y porque algunos alumnos o familias de esos alumnos siguen el protocolo y algunos no lo siguen y no lo seguirán. Así es de que no estamos en las condiciones adecuadas para seguirlo, ya que al contrario podemos atrasarnos y que se propague más este virus nuevamente, y en vez de adelantarnos nos atrasemos.
En este mismo sondeo realizado por este espacio de información, estudiantes del CUC Sur también dieron sus comentarios y sus posturas al respecto. Uno de ellos dijo que en las calles no se observa a los ciudadanos cumpliendo con los protocolos básicos como el uso adecuado del cubrebocas y, por lo tanto, volver a clases sería contraproducente. Escuchemos la opinión de los jóvenes.
Yo personalmente considero que es inapropiado el volver a clases presenciales, ya que si activamente estamos en cuarentena y a la gente no le importa, y aún así sale sin cubrebocas y sale sin importar nada, ahora con, entre comillas, permiso de volver a salir, se va a salir peor, va a ser contraproducente.
Bien, otro factor a tomar en cuenta es que muchos maestros presentan comorbilidades que pues podrían complicarse en caso de contagiarse de COVID-19. Estas posibilidades aumentarían con el regreso a las aulas. Bueno, estamos invitándole para que se comunique con nosotros y nos deje escucharle con motivo pues de esta encuesta que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación está buscando las respuestas de los padres de familia a través de esta encuesta que se ha lanzado en plataforma. ¿Qué opina usted de este regreso a clases? Bueno, ahí le solicitan algunos datos y sobre todo usted tiene que dar respuesta no solamente de usted, sino de algún familiar y de su entorno, pues, que rodea a la familia en la posibilidad de que regresen los niños a las aulas. Lo invitamos para que consulte en la página de la Secretaría de Educación, así como también en la página del gobierno del estado, en donde se lleva a cabo esta encuesta para conocer el sentir, para conocer la opinión de los padres de familia, sobre todo con motivo de esta posibilidad de que regresen a clases. Y lo mismo le preguntamos, ayer ya comenzábamos precisamente a conocer y a sondear a ustedes, que son nuestros radioescuchas, ¿qué opinan con respecto a este regreso a clases? Los invitamos para que nos dejen mándenos un mensaje de voz al 317-121-2325, nuestro WhatsApp, o también puede llamarnos al 38250 5166-3031. Voy a la pausa muy breve, regresamos con más información para usted que nos está sintonizando.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos con más información esta mañana, información de nuestro compañero Antonio Díaz. Hasta el 26 de septiembre estará vigente la vacunación antirrábica en la jurisdicción sanitaria número 7. La jurisdicción sanitaria 7 mantiene vigilancia permanente con campañas de vacunación en felinos y caninos. Gracias a estas campañas, desde hace 10 años no se presentan casos de rabia en humanos en esta región sanitaria. Para evitar focos rábicos y rabia en humanos, la Dirección de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número 7 mantiene vigilancia permanente con campañas de vacunación canina y felina en los diferentes municipios que integran esta región. Héctor Osvaldo Rodríguez Rodríguez, encargado de zoonosis de la región sanitaria 7, dijo que cada año debe vacunarse a los animales domésticos de compañía, pues a partir del mes de edad pueden recibir su primera vacuna y no existen contradicciones con la vacunación. Gracias a esta vigilancia permanente han pasado 10 años sin que se registre un caso de rabia en humanos en esta región. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo precisamente Héctor Osvaldo Rodríguez, encargado de zoonosis de esta jurisdicción sanitaria.
Muy importante esa pregunta, porque fíjese que las mascotas en su momento deben de estarse vacunando al mes ya pueden empezarse a vacunar y se les hace el refuerzo a los 3 meses y posteriormente se puede estar vacunando año con año, efectivamente. Y no existe una contraindicación, anteponiéndome la pregunta quizás que pueda hacerme, si existe alguna contraindicación para la vacunación. No existe una contraindicación, ni en animales que estén gestando, ni en animales, por ejemplo, que estén lactando, ¿verdad?
Gracias precisamente a esta vigilancia permanente y cuidado en el tema sanitario, han pasado 10 años sin que se registre, como ya lo hemos mencionado, un caso de rabia en humanos en esta región. Para evitar aglomeraciones, se han aplicado diferentes estrategias como los perifoneos en colonias e instalación de puntos de vacunación en los barrios. Aunque esta campaña, que arranca fuera de las fechas convencionales, la meta anual de este año es de 63.704 dosis para ser aplicadas. Escuchemos.
Que le comento, entonces, sí, aunque quizás en esta semana nacional no alcancemos a llegar a un porcentaje, sin embargo, la vacuna va a estar disponible. Nosotros se va a tener la vacuna disponible para que se vacunen las mascotas y se continúe esto, a pesar de que en su momento no esté dentro de las fechas, eso no importa. Las mascotas se tienen que vacunar. Eso es muy importante que la gente lo sepa, que a pesar de que las fechas quizás no esté como tal, se debe de vacunar las mascotas.
Osvaldo Rodríguez, quien es encargado de zoonosis de esta región sanitaria, invitó y exhortó a la población, a los ciudadanos, a que tomemos conciencia y que ante cualquier situación que podamos encontrarnos con los ciudadanos, cualquier mordedura de animales silvestres, especialmente carnívoros o de murciélagos, hay que acudir de inmediato al centro de salud para recibir la atención médica necesaria. Es información de nuestro compañero Antonio Díaz para Señal Informativa esta mañana. Bueno, pues ya tiene usted ahí la información a detalle con respecto de esta campaña que se está realizando por parte de las autoridades de salud. Le tenemos más información, son las 9:27. Estamos listos con la nota informativa a continuación de nuestra compañera Lizeth Pérez sobre la realización de capacitaciones para productores de la región Sierra de Amula. Se realiza esta capacitación con la finalidad de actualizarse y sobre todo de acercar las posibilidades de apoyo a los productores de esta región. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
A través de la gestión de la Dirección de Desarrollo Rural ante la Fundación Jalisco Produce Asociación Civil y el impulso de la Secretaría de Desarrollo Rural SADER Jalisco, entre en julio a septiembre se desarrolló la primera etapa del ciclo de capacitaciones a productores de la región Sierra de Amula. Los temas que se impartieron abordaron nuevas técnicas para el cultivo y aprovechamiento en productos como limón, caña de azúcar y bambú. El ingeniero químico Hugo Rivera, gerente operativo de proyectos de la Fundación Jalisco Produce AC, comentó el objetivo de estos talleres.
Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo de los proyectos de innovación y transferencia tecnológica de cada uno de los sistemas que les he mencionado. Lo que estamos haciendo ahorita es plasmarlos en una agenda para 2021. Ya estaríamos sentándonos con la Secretaría de Agricultura del Estado y con el municipio para darle formalidad y obviamente gestionar los recursos necesarios con la finalidad de que el productor no le sea oneroso asistir al curso, es decir, que sean gratuitos, con el apoyo de los programas sociales que se tienen a nivel federal y estatal.
Ante la propuesta e inquietud de los productores que han registrado asistencias superiores a los 30 participantes durante las sesiones de capacitación, se han generado compromisos y se espera la programación para impartir otros temas, señaló Hugo Rivera.
Sin embargo, tenemos ahí en el tintero otros tres que son de mucho interés para la región, sobre todo, no nada más popular, sino la Sierra de Amula. Está pendiente el tema de agave, hidroponía y herbolaria.
La última capacitación de la primera etapa, donde se abordará el cultivo de la pitaya, se realizará este viernes 25 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio Emilio Hernández de la Casa de la Cultura en Autlán de Navarro, con el seguimiento y aplicación de las medidas de sana distancia y filtros sanitarios. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Salud, deserción escolar y áreas naturales protegidas son las principales gestiones para la reprogramación presupuestal por parte de este distrito número 18. Ya escuchábamos ayer precisamente a nuestra invitada en el espacio de entrevista, la diputada Mónica Almeida, donde nos hablaba precisamente acerca de esta repropuesta o replanteamiento en el tema de presupuesto a nivel federal que se está analizando precisamente por parte de los diputados para ser aprobado. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene más información con motivo precisamente de este análisis, pero sobre todo enfocarse en salud, en deserción escolar y en áreas naturales protegidas, que serán la principal gestión para reprogramación presupuestal. Te escuchamos.
Durante el análisis de la propuesta presupuestal del gobierno federal para el año 2021, la Cámara de Diputados trabaja en una propuesta de reprogramación para distribuir de manera equitativa los recursos de la federación. La representante del Distrito 18, la diputada Mónica Almeida, comentó una de las principales demandas a incluir en esta propuesta es la atención a los problemas de salud pública que se acentúan en el contexto actual.
El gobierno federal no está presentando una estrategia que resuelva el problema de la salud pública y tampoco está presentando una estrategia que resuelva el problema de financiero, de las crisis económicas directamente incluso en los hogares por el problema de desempleo. Bueno, esto es un error, me parece, porque siguen en una inercia, siguen haciendo el mismo presupuesto que el año pasado, haciendo cuentas fuera de la realidad y esto es muy lamentable.
Ante la falta de estrategias por parte de la federación, la deserción escolar forma parte también de la agenda legislativa que busca promover la representante del distrito.
Pues estoy haciendo una propuesta concreta, sobre todo en este momento de carácter urgente, hablando de universitarios y aquí que estamos en la universidad y que pues es un tema que a mí me ha provocado y me ha convocado y estoy consciente de que es importante que también se tiene que garantizar estrategias que resuelvan el presente, pero también nuestro futuro. Claro. Y no podemos dejar fuera a los niños y a los jóvenes que en este momento están teniendo un problema directo afectado por una afectación del COVID cuando los padres se quedan sin empleo, los propios muchachos no tienen ingresos para continuar en la escuela.
Además de una petición específica para promover la reorientación de las estrategias para la protección de las áreas naturales protegidas.
Nos hicieron una petición específica para provocar y promover en la Cámara de Diputados que se redistribuye, se reorganice o se reoriente las estrategias para la protección de las áreas naturales protegidas, y eso vamos a hacer. Nos llevamos una agenda legislativa en materia de derechos, de reinversión de los recursos, que se pueda cuantificar los productos generados a partir del trabajo que están haciendo quienes hoy protegen nuestra biosfera, y que les pueda ser retornados. Me llevo la agenda de trabajo para solicitar más recursos ahora en el presupuesto 2021 y trabajar en productos legislativos.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene la información que se destacó ayer, precisamente después de esta reunión, en donde pudimos escuchar pues este acercamiento con los productores, sobre todo con pues la reserva de la biosfera. Vamos con más información, 9:32. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. ¿Qué opina usted de esta posibilidad de regresar a clases presenciales en educación básica? ¿Y qué opina también de esta encuesta que el gobierno de Jalisco está aplicando para preguntar a los padres de familia sobre el regreso a clases presenciales? ¿Ya la contestó? ¿Ya tiene usted información? ¿Sabía de esta encuesta? Bueno, le invitamos para que nos deje escucharle con su mensaje de WhatsApp a nuestro teléfono 317-121-2325, o bien llámenos aquí a la radio al 382-6532. Voy a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Bien, pues vamos con más información esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevista. Nos acompaña Carmen Aida del Toro Lomelí. Ella es psicoterapeuta y, bueno, pues ya también parte de nuestra familia de Radio Universidad. Bienvenida, y una gran colaboradora, por supuesto. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás?
Elia, como siempre, muchísimas gracias por la invitación, y es un placer estar aquí con ustedes y compartiendo con todos los radioescuchas.
Pues bueno, parte también de esta sana distancia, y que sí, estamos reincorporando ya nuevamente a nuestra cabina, a nuestros invitados, cosa que nos da mucho gusto tenerte directamente aquí en cabina de Radio Universidad. Bienvenida, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues vamos a platicar acerca de la crianza positiva. ¿De qué se trata la crianza positiva? ¿Qué es?
Mira, Elia, podría decirte que todos los padres tenemos un estilo de crianza definido, lo sepamos o no, incluso definido en el momento que podemos ir nutriéndolo poco a poco. Estos estilos de crianza responden en gran medida a cómo los implementaron con nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, creo que es bien importante que hagamos una revisión como padres acerca de todo ese estilo que estuvo con nosotros, cada recurso que nuestros padres implementaron, cada emoción que incluso nos dieron a nosotros en estas crianzas, para poder nosotros checar si esto es lo mejor para nuestros hijos o no. Una crianza positiva trata de que nosotros eduquemos desde el respeto, desde el amor, desde el buen trato, desde la parte del hacerle reflexionar a nuestro hijo, para que pueda este entonces tener esta capacidad autocrítica de mirar las cosas y que no se mueva por un estilo de crianza de miedo. Claro. Existen tres estilos de crianza que vamos a contemplar, ¿no? Hasta el momento, porque luego ya ves que esto puede ir cambiando poco a poco, ¿no? Uno es el estilo de crianza autoritario. Y el autoritario no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver justamente con autoritarismo, en donde es porque lo digo yo que soy tu madre, ¿no? Porque lo digo yo que soy tu padre, punto y san, se acabó. Enarbolamos la bandera de la razón con la parte del ser tu progenitor. Y entonces, en este sentido, no dejamos ni siquiera explayar a nuestro hijo o expresar ni sus sentimientos, ni lo que piensa, ni su verdadera esencia. Es un mandato. Este estilo de crianza va a querer que tú seas obediente. Lo que va buscando es la obediencia. Pero la obediencia en este tipo de situación solamente revela mucho esta parte de miedo. De miedo y de frustración al mismo tiempo. Y le va robando mucha personalidad a nuestro hijo.
Claro.
Con una mirada podemos nosotros hacer un estilo autoritario, porque luego a veces eso es una expresión que hacemos. Uy, antes a mí con una mirada me lo decían todo y me dejaban sin discurso, claro, y me quedaba quietecito, ¿no? Entonces, el estilo autoritario también va a implementar la parte de la fuerza física, perdón, del castigo físico, en donde es necesario, veo que es necesario para que tú te corrijas y para que me hagas caso. Y además, como veo que sí me haces caso, para mí es un elemento muy útil, ¿sí? Pero tomemos en cuenta que esto es algo violento para nuestro hijo, que va más que formándolo, deformándolo en su personalidad. Acabamos de contar con la presencia de un neurofisiólogo muy afamado, el doctor Eduardo Calixto. Nos acaba de dar en nuestra región delegación Costa Sur una conferencia magistral. Y nos hablaba de la violencia y nos hacía mucho referente de este elemento del castigo físico en los niños como un método de crianza y para hacerlo entrar en razón. Y él hablaba de cómo esto despierta a nivel neurológico afecciones con las cuales el sujeto va a tener que vivir en su vida posterior. Atrofias, hablamos de atrofias biológicas, como en el giro del cíngulo, que es el que da la interpretación a la vida, en el hipocampo, que es el que da la memoria, en la amígdala, que es lo que te hace ser mucho más iracundo, y cómo esta parte genera un sujeto violento. A final de cuentas, lo único que estás formando es un sujeto violento. Yo pediría mucho que tuviéramos esta parte crítica como sociedad, en dejar de replicar o repetir las frases que construimos socialmente y que se van dando generación a generación. Hay que detenernos, porque luego es como, es que si no, no lo vas a educar. No pasa nada, mírame, a mí me golpearon cuando era niño, la chancla y el cinto.
Claro.
Y mírame, ¿ves algo mal en mí? Y la verdad es que siendo honestos dices, sí, tú tiendes mucho a irte a la ira. O sea, claro, eres una persona que no acepta a alguien que te contradiga. O sea, ejerces la violencia. Y tomando en cuenta que en las crianzas va a haber un mundo de violencias que no necesariamente van a ser físicas. Va a haber una serie de violencias invisibilizadas, donde a mí hasta me da un poquito, a veces me la pienso mucho en decir la palabra violencia pasiva, porque las personas se llegan a confundir con que a lo mejor no cuenta tanto, como es pasiva, asocian esa palabra como con algo que no cuenta tanto, cuando en realidad nos referimos a que no está tan visibilizada, pero que es súper destructiva, ¿no?
Bueno, esto precisamente a raíz de esta ley de la antichancla, precisamente donde ya se incluyen estos términos como, pues, ejerciendo violencia física hacia los menores o la crianza positiva, donde incluye precisamente este término. ¿Se conoce un estilo predominante aquí en nuestra región? En el municipio hablábamos también de cuestión cultural en las regiones, costumbres y demás. ¿Hay algún patrón reconocido aquí en nuestro municipio?
Reconocido visiblemente no, pero podría decirte como psicoterapeuta que sí va a ser este el autoritario. Los otros dos que me quedaron fuera es el permisivo. Y el permisivo es donde yo dejo que mi hijo lleve el control de todo, la batuta de todo, no tengo límites, me falta autoridad, no autoritarismo, sino autoridad como progenitor, porque la autoridad hay que trabajarla, ¿no? Y la autoridad es esta parte de ejercer una fuerza, moverme con fuerza, digámoslo así, pero con mucho amor,
claro,
con mucha compasión, entonces no con la parte de violencia. Y ahí sí vamos a encontrar algunos rasgos o características en nuestros hijos cuando se implementa esta crianza, en donde van incluso a atender algo que le llamamos el síndrome del emperador, en donde ellos van a incluso a violentar, a golpear hasta físicamente, no van a atender, van a hacer lo que quieran y trae como consecuencia eso. Pero el estilo democrático, el estilo de crianza democrático es algo que como vamos a gestionar mucho y eso tiene que ver con los elementos que comentaba al inicio. Creo que aquí es preguntarnos como papás, siendo honestos conmigo mismo, ¿qué elementos traigo en mi maternaje y en mi paternaje? O sea, ¿soy paciente? ¿Realmente yo tengo el elemento, el recurso de la paciencia? Porque lo voy a necesitar.
Claro.
¿No? Y esta parte de democrático es, ¿cómo acompaño a mi hijo? todos, bueno, casi todos vamos a acompañar a nuestros hijos, pero la manera en cómo lo hagamos, te acompaño desde el buen trato, te acompaño desde el respeto, te acompaño desde explorarte. Ahorita me llama mucho la atención porque cometemos muchas violencias en el mundo de las infancias nosotros como adultos. Incluso cuando sucede una eventualidad, poco los exploramos, porque uh-huh. tenemos esta idea construida también que habríamos que destruir, de que los niños pues ni cuenta se dan. Cuando en realidad, por más pequeñitos que sean, Elia, se dan cuenta de absolutamente todo. Claro, claro. No como un adulto, no de manera racional como un adulto, pero de forma inconsciente capturan todo, uh-huh. hasta tus estados de humor, ¿sí? Y son muy precisos. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta contingencia del coronavirus, si llega a haber algún familiar que lamentablemente uh-huh. tuvo coronavirus o hasta el mismo niño, uh-huh. no exploramos, no hacemos la exploración uh-huh. en donde decimos, a ver, y con esto que pasó, ¿tú cómo te sientes?
Claro.
¿Tú cómo estás? ¿Qué miedos tienes? ¿Cuál es tu forma con la que construiste este evento que pasó? Uh-huh. Porque nuestro hijo depende absolutamente del entorno para poder incluso hasta construir la forma en la que va a dejar el mundo integrado en claro. él. Esta parte de cómo, del amor, del autoconcepto, está en desarrollo de su concepto. Uh-huh. Y todo esto va a depender de ello.
¿El estilo entonces ideal sería para la crianza positiva en nuestros hijos el democrático?
El democrático.
Mencionaste tres, autoritarismo.
Autoritario, el permisivo y el democrático.
Y el estilo ideal sería educarlos con ese estilo democrático.
Sí, porque el democrático es un equilibrio entre la parte de autoridad, ¿sí? Y entre la parte también de flexibilidad. Uh-huh. Y el autoritarismo está en un extremo y también el permisivo está en otro. Uh-huh. El permisivo es a lo mejor puro amor, pero también sin límites establecidos, uh-huh. permitiéndoles todo, y el autoritario es carece de la parte claro. afectiva y nos vamos a puras reglas, límites, cosas que tengo que hacer,
¿no? Sin embargo, el que tiene más retos por cumplir, pues es el ideal, que es el democrático, ¿no?
Sin duda.
¿A qué retos nos enfrentaríamos como padres de familia, como educadores de nuestros hijos para que se cumpla este estilo democrático, Carmen?
Siempre he comentado que el ser papá o el ser mamá es una responsabilidad grande, ¿no? Además sí. de amorosa y todo lo demás. Y creo que la primera dificultad con la que nos vamos a enfrentar es revisarnos.
Claro.
Revisarnos, sobre todo revisar creencias. Si algo yo le apostaría mucho, si queremos hacer el democrático, es revisa tus creencias. Porque estas creencias sabemos que además son generacionales. Uh-huh. Y que esto de lo generacional va a tener sus tintes que hay que trabajar, ¿no? Entonces hay que revisarnos para ver realmente con qué recursos estoy acompañando a mi hijo, cuáles son las ideas con que lo estoy haciendo, porque a lo mejor lo malo no está en mí, sino en la idea violenta o en la creencia violenta que yo traigo, con la cual sigo educando a mi hijo. Entonces sería apostarle esa parte, ¿no? Antes de comenzar a llevar a nuestros hijos, Elia, incluso hasta buscar ayuda, también hay que hacerlo de manera personal. Uh-huh. Hay que revisar que si mi hijo está teniendo este comportamiento, ¿qué tiene que ver conmigo? Ponernos muy reflexivos uh-huh. y además también entender que cada conducta que nuestro hijo hace, no la hace por serendipia. La hace porque tiene algo que ver, tiene un
trasfondo. Está replicando algo, ¿no?
Está replicando algo.
¿Y cómo hacer precisamente cuando nosotros los papás estamos precisamente replicando estas conductas generacionales? ¿Cómo hacer para hacer este cambio y saber entender que debemos continuar con esta crianza positiva? ¿Cómo le vamos a hacer?
Puede haber muchos espacios que te pueden ayudar. Y obviamente yo como psicoterapeuta, pues los voy a invitar a este, porque este es un espacio infalible para erradicar todo este tipo de violencias generacionales que traemos, que ni siquiera la estamos identificando. Recordemos que la violencia nos adaptamos. Uh-huh. Perdemos el tamizaje y hacemos una adaptación muy difícil, a la cual ya no miramos, ya no vemos. Y si uh-huh. no la veo, pues ni siquiera la puedo detectar. Entonces, la psicoterapia sería un espacio maravilloso. También está la lectura como reforzadores. Hay maravillosos libros de esto de crianza positiva, donde va a venir a desmitificar muchas cosas que traemos por presupuesto, ¿no?
Claro, claro. Carmen, pues desafortunadamente el tiempo en radio siempre es como agua en las manos, yo digo, sí. se nos va rapidísimo. Pero queremos comprometerte aquí al aire para que nos vuelvas a acompañar en otro de nuestros programas que tienen mayor espacio para poder platicar y seguir mencionando pues estos elementos que tú nos puedes facilitar y dar para que verdaderamente realicemos esta crianza positiva con nuestros hijos, ¿no? Claro, que quieras comentarnos del tema, por favor.
Yo encantada, sabes que venir aquí con ustedes es un deleite y un placer para mí, con mucho gusto. Muchas y agradezco gracias. El espacio.
Pues algo más con lo que quiera cerrar y el mensaje para los padres de familia, que somos los principales, porque luego creemos que la educación no la tiene que tomar en la escuela, ¿no?
No, sí, muy buena reflexión, sí. Uh-huh. Más bien aquí esta parte de nosotros ponernos reflexivos para ver la forma en la que acompaño a mi hijo. Claro. Y entender que lo verdaderamente importante es crear a una persona que se desarrolle emocionalmente y que tenga confianza en sí mismo. Que los problemitas en corto, como él no hizo la tarea, como él no tendió la cama, finalmente no, solamente son cosas en corto, pero hay una persona que más allá de eso va a tener un desarrollo hasta de su personalidad y que es lo que realmente lo va a acompañar, ¿no?
Así es. Así. Pues bueno, mucho que platicar del tema, pero vamos a dejarlo pendiente por lo pronto para que nos para volverte a invitar y que vuelvas a estar con nosotros en la cabina. ¿Te
con
parece?
Mucho gusto, claro que sí.
Muchísimas gracias, Carmen Aida del Toro Lomelí, es psicoterapeuta, que es nuestra colaboradora también aquí en Radio Universidad, y agradecemos que hoy pues nos haya traído este tema para reflexionar y para compartir con todos ustedes acerca de la crianza positiva a propósito de esta ley antichancla, en donde ya pues este término es necesario ir conociéndolo y socializándolo. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ustedes.
Vamos a una pausa brevísima, regresamos, son las 9:48. Les recuerdo que hoy le estamos compartiendo pues esta inquietud con respecto a la encuesta que está generando el estado de Jalisco a través de la Secretaría de Educación sobre esta posibilidad de regreso a clases. ¿Estamos listos? Bueno, por favor, déjenos sus comentarios en nuestro teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Vamos a continuar con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información. En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy, saludamos amablemente al abogado Edgar Omar Castillo González, delegado de la Dirección Regional de la Secretaría de Educación Jalisco, DERCE Sierra de Amula, a quien saludo amablemente y agradezco que nos permita un enlace y este espacio en su agenda. ¿Cómo está, abogado? Buenos días.
Bien, bien, Elia. Buenos días. Aquí ya iniciando el día. Muchas gracias por permitirme este espacio. Y pues estoy a sus órdenes, Elia.
Muchas gracias, abogado. El tema que nos ocupa es conocer acerca de esta posibilidad de regreso a clases. ¿Cómo están las condiciones o cómo se prepara la DERCE para esto?
Mira, nosotros, por indicaciones del secretario de Educación Pública y de nuestro director general de delegaciones regionales, pues estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar. Hemos trabajado en guardias y tenemos guardias de lunes a viernes, con un horario de 10 a 3 de la tarde, donde se les está dando seguimiento a todos los planteles educativos con material de limpieza, gel antibacterial, jabón antibacterial, y estamos ya por entregar la próxima semana los termómetros, ¿sí?, para que las escuelas ya tengan por lo que se necesita, ¿no?, para empezar en un dado momento que diga el gobernador o que indique el gobernador que regresamos a las aulas. Uh-huh. Pues ya estar preparados. Quiero decirte que no hay una fecha todavía, Elia, ¿eh?
¿No tendría que ser cuando el semáforo esté en verde, abogado?
Mira, se están viendo varias cosas. Han estado en diferentes reuniones, tanto el secretario de Educación Pública con diferentes, todos los directivos de la Secretaría de Educación, el gobernador igualmente, pero están buscando lo mejor para nuestros niños, ¿no? Y que sea lo mejor y que el regreso en un dado momento a clases pues sea un regreso seguro. Uh-huh. Pero no hay una fecha todavía. Están haciendo trabajos de campo, tanto la Secretaría de Educación Pública como el señor gobernador con su gabinete, están haciendo trabajos de campo y trabajos de escritorio para que todo esto marche de la mejor manera.
Director, usted como pues le toca esta parte, ¿no?, de organizar y sobre todo estar con los maestros muy cercanamente. ¿Qué le han externado, sobre todo aquellos que las posibilidades son más complejas de regresar al aula con los alumnos por sus condiciones también, pues bueno, que ya conocemos, hay personas pues que están más vulnerables al contagio? ¿Qué nos pudiera comentar? ¿Qué le han manifestado los propios maestros al respecto? ¿Qué inquietudes ha escuchado por parte de ellos y de los papás?
Mira, hay muchas inquietudes por parte de la comunidad educativa, de los supervisores, directores, maestros, pero esas inquietudes yo creo que se van a estar aclarando en cuanto ya el gobernador y el secretario de Educación Pública pues digan cuál va a ser la mecánica o la logística que se va a llevar a cabo. Uh-huh. Estoy de acuerdo en que, y estoy al tanto de que hay muchísimas escuelas en nuestra región, que hay muchos maestros vulnerables, ¿sí? Estamos ya en pláticas con la Dirección General de Personal, con la licenciada Wendy, que es la encargada de esa dirección, para ver qué es lo que va a pasar con esas aulas de los maestros que son vulnerables y que no van a estar frente al grupo. Sí, los padres de familia también hay muchas inquietudes,
sí.
Pero yo lo único que les puedo decir es que no se desanimen, hay que pensar positivamente, y yo sé que la determinación que tome nuestro gobernador del estado y nuestro secretario de Educación Pública será la mejor para todo el estado en la cuestión educativa.
Abogado, ¿se cuenta con lo suficiente para, en caso del regreso presencial, gel, termómetros, bueno, todo lo que se hace, los filtros, pues, para que estos realmente sean efectivos para todas las escuelas?
Nos han estado llegando, en sí, ya nos llegó una remesa de termómetros. El día de ahora, mi habilitado está en la ciudad de Guadalajara en reunión, nos van a entregar otra remesa de termómetros. Tenemos gel, tenemos jabón antibacterial, tenemos jabón en polvo, tenemos cloro, tenemos por lo necesario para en un dado momento que las escuelas tengan lo que se requiere, ¿no?, para la cuestión de subsistencia.
Claro, y bueno, sobre todo, pues garantizar a que los niños y que se cumpla, pues, por parte de los papás y de los niños, pues, todos estos protocolos, desde el uso del cubrebocas, que, bueno, es obligatorio, y que los papás deberán también buscar la alternativa para que vayan sus hijos con cubrebocas, ¿no es así?
Así es. Mira, este es un trabajo en equipo, ¿sí? No hay que dejar en claro que es un trabajo en equipo, es un trabajo de padres de familia, lo que son docentes, los maestros, directivos, supervisores, su servidor como delegado y encargado de la región en la cuestión educativa, la cuestión del gobierno del estado. Todo es un trabajo en equipo, y yo creo que tenemos que trabajar sobre la misma línea, sí, para que todo salga correctamente bien. Somos un estado modelo en la cuestión de lo que se ha llevado en lo que es el COVID, sí, en la cuestión educativa. Somos un estado modelo porque se ha preocupado mucho nuestro secretario de que las DERCES, sí, las 14 DERCES que existen en el estado, les esté llegando material para estar preparados. Nosotros aquí en DERCES Sierra de Mula, desde antes de que empezara la contingencia, nosotros dimos un paso adelante donde pues ya dotamos de todos esos insumos a los planteles educativos.
Claro. Abogado, hemos nosotros hecho algunas encuestas, entrevistas, sondeo con nuestros radioescuchas, y bueno, algunas de las mamás creen y consideran, pues, que es una decisión, pues, algo arriesgada por todo lo que ya se ha visto en otros países, pues, que ha habido rebrotes. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Hay esa sensación de temor al respecto?
Sí, mira, sí existe el temor. Yo soy padre de familia y yo creo que yo también me pongo a pensar muchas situaciones que puedan prevalecer, pero que se puedan suscitar. Uh-huh. Pero yo creo y tengo fe en que el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno del estado y por parte de la Secretaría de Educación Pública del estado va a ser la mejor. Se los vuelvo a repetir, no hay una fecha todavía. Uh-huh. Se está trabajando en cuestiones de investigaciones de campo, en cuestión de trabajo de escritorio, para que si se llega a dar el regreso a clases presencial, o sea, de la mejor manera y con la seguridad, y pues sí, con la seguridad que los padres de familia están requiriendo y no nomás los padres de familia, sino que los directivos también y los docentes, ¿sí?
Muy bien, pues bueno, sabemos que hay una encuesta que se está aplicando, los papás ya tienen conocimiento, bueno, el gobierno del estado ha invitado pues a contestar esta encuesta. ¿Tiene usted conocimiento que nos pueda compartir para nuestros radioescuchas, papás de familia? Que
sí, es una encuesta que está, que salió una primera encuesta en la cual iba dirigida directamente a los directivos, sí, a la cuestión, a la parte administrativa de las escuelas, que ya fue contestada. Acaba de salir la encuesta que es para padres de familia. Esto es el de lo que yo te estoy hablando, y discúlpame que lo he mencionado varias veces, es el trabajo realmente de campo que se está haciendo, ¿no? Para hacerse llegar el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública de la mayor información, y que están arrojando esos mecanismos que son la cuestión de los cuestionarios, ¿sí? que se están llevando a cabo para saber de qué manera o cuál va a ser la dirección que va a tomar todo esto.
Claro. Pues bueno, esperemos pues que los papás participen, sondear y conocer, pues para ellos es importante conocer sus voces, escucharlas y bueno, que pues de veras marquen un rumbo hacia esta posibilidad del regreso a clases. Sí, abogado, sí. Pues algo más que usted nos quiera compartir con nuestro radioescuchas.
Pues simplemente y nada más que estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan, Elia, estoy disponible a la hora que ustedes decidan comunicarse conmigo. Digo, tengan fe, yo creo que esto vamos a salir adelante. Sé que pues nos es algo nuevo para nosotros, algo que realmente nos ha movido mucho la cabeza, nos ha hecho pensar muchas cosas, pero yo creo que nuestras autoridades, tanto educativas como del estado, como el gobernador, van a tomar la mejor decisión.
Claro.
Y no creo que vayan a tomar, estoy casi seguro que no van a tomar la decisión, una decisión que en un dado momento nos vaya a llevar a una situación que vayamos a la mitad.
Claro, eso sería pues lamentable, el hecho de que nos hemos estado cuidando, hemos buscado las alternativas, hemos estado haciendo sacrificio todos, en esto estamos implicados todos, como usted lo menciona, pues para evitar que haya mayor número de contagios. Sin embargo, bueno, esta decisión tendrá que ser con mucha conciencia, sobre todo, e interdisciplinaria, ¿no? En ese el sentido de pues llamar a los expertos y conocer y saber cuál es pues la opinión también de los, pues de todos los que estamos en ello.
No hay que perder de vista que el gobierno del estado se ha hecho llegar de investigadores, se ha hecho llegar de personas muy, muy valiosas en la cuestión de conocimiento de este tema. Sabemos bien que la Universidad de Guadalajara ha apoyado mucho al gobierno del estado, y pues sabemos que la Universidad de Guadalajara tiene lo mejor, ¿no? Sí, tiene de lo mejor para poder echar mano, para que el gobierno del estado eche mano, y así lo ha estado haciendo, se ha trabajado de la mano y creo que va a haber buenos resultados.
Claro, claro. Bueno, le agradecemos muchísimo, abogado.
Gracias.
Agradecemos su disposición, como siempre, para atendernos con estos enlaces telefónicos.
Muchísimas gracias, Elia, que estés muy bien.
Hasta luego, muy buenos días. Hemos escuchado al delegado de la región Sierra de Amula, de la Sierra de Amula, el abogado Edgar Omar, delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco, DERCE Sierra de Amula. Vamos al resumen para despedirnos.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 25 de septiembre. Sin seguridad sanitaria para el retorno a clases presenciales en el municipio de Autlán de Navarro. Ciudadanos, estudiantes y padres de familia de Autlán en contra del regreso a clases presenciales. Hasta el 26 de septiembre estará vigente la vacunación antirrábica en la jurisdicción sanitaria número 7. Realizan capacitaciones para productores de la región Sierra de Amula. Salud, deserción escolar y áreas naturales protegidas, principales gestiones para la reprogramación presupuestal por parte del Distrito 18. La Universidad de Guadalajara será sede de la Cumbre Mundial de Ciudades. En este aspecto, quiero mencionarle, comentarle que es la intención de representar retos como este a través del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas MIT. Convocan cada año a esta reunión de Power of the World, cuya cuarta edición será virtual y tendrá como sede la Universidad de Guadalajara, que es miembro de esta red global de ciudades del Tecnológico de Massachusetts. Del 7 al 9 de octubre, especialistas en urbanismo y ciencias de las ciudades se reunirán precisamente para discurrir al respecto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en su sala Plácido Domingo en materia virtual. En estas sedes habrá pues representaciones especiales y ponencias. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. La Secretaría de Salud Jalisco suma a padres al plan para definir regreso a clases en las aulas. El gobernador del estado lanzó una consulta a los papás y los tutores de estudiantes de educación básica y media superior en Jalisco para construir el plan de regreso a las aulas tras la pandemia del nuevo coronavirus. El tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. Le deseo que tenga un gran día. Quédese con nosotros en esta frecuencia universitaria. Y me despido con esta frase de June Churchill Collins. Dice, aceptar un favor de un amigo es hacerle otro. Que tenga muy buen fin de semana. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.